Hoy hemos invitado al programa a una arqueóloga, catedrática de prehistoria en la Universidad de Granada, miembro del patronato del Museo Arqueológico Nacional, intensa divulgadora del papel de las mujeres y la infancia en las sociedades prehistóricas. Y en ese sentido es creadora, junto a otras compañeras, del proyecto Past Women, con el que visibiliza la arqueología y la historia vinculadas a las mujeres. Premiada por su divulgación feminista en la ciencia, colaboradora de programas de televisión como El Condensador de Fluzo y autora de libros como Prehistorias de mujeres y el más reciente, Lo que el cuerpo nos cuenta. Marga Sánchez Romero, bienvenida.
Muchas gracias.
Vaya currículum.
Bueno, sí.
Catedrática de prehistoria.
Sí.
¿Cuándo y por qué centras tu trabajo y tu estudio en concreto en la mujer prehistórica?
Pues mira, fue terminando la tesis, porque es verdad que yo hice geografía e historia y cuando me decidí por la prehistoria y seguí avanzando en la investigación y estaba terminando la tesis, me di cuenta de que no me... Curiosamente no me había dado cuenta hasta ese momento, fíjate, ¿no? Que no hablábamos de mujeres en la historia, que a mí no me habían hablado de mujeres durante la carrera, durante el grado de Geografía e Historia, y que a mí me faltaba gente ahí, ¿no? Me faltaban las mujeres, también me faltaban las criaturas, los niños, las niñas, la gente de edad muy avanzada, las personas con distintas capacidades. Esas no están en el relato histórico, no están en los libros de primaria, ni en los de secundaria, no están en los museos. Y a mí me chocó que fuésemos capaces de hacer la historia de quiénes somos sin contar a la mayoría de la gente, ¿no? Porque solo hablamos
Claro.
del hombre adulto blanco occidental prácticamente, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, evidentemente estaban, es imposible negarlo, ¿no? ¿Por qué no la hemos visto? ¿Por qué no nos han interesado? Entonces ahí fue como una doble vía, conocer las razones de esa invisibilización y de esa negación de las mujeres. Conocer las razones me parecía muy importante, pero también me parecía muy importante conseguir conocimiento sobre ella, sobre las mujeres, sobre la infancia, a través de las metodologías que la arqueología nos permite, ¿no? Porque no es que no estuvieran, es que no habíamos mostrado interés.
Marga, y bueno, tú sostienes esto, pero te lo quiero preguntar, ¿se puede trasladar ese conocimiento de la mujer en la prehistoria a un conocimiento, a un mayor conocimiento de la mujer actual? ¿Se puede hacer esa traslación de alguna manera?
Yo creo que sí, porque de hecho mi interés en las mujeres de la prehistoria tiene mucho que ver con las mujeres en la actualidad. Yo por las de la prehistoria ya quizá pueda interactuar poco, ¿no? Pero con las de la actualidad sí. Y muchas de las cosas que nos han dicho o muchas de las cosas que nos pasan a las mujeres y que nos pasa como sociedad en la que las mujeres también estamos, es que caemos en ideas preconcebidas y en discursos con muchos prejuicios, que han puesto su mirada para justificarse en las poblaciones de la prehistoria. Es decir, la desigualdad ha existido siempre, ¿no? Se nos dice, la desigualdad ha existido siempre, la desigualdad entre mujeres y hombres existe desde la prehistoria. Claro, imagínate, si existe de la prehistoria, es porque forma parte de quién somos como especie humana y por tanto es difícil que seamos capaces de cambiarlo, ¿no? Lo que hay que explicar es que esa idea de que la desigualdad existe desde la prehistoria no tiene ningún conocimiento científico detrás. Vamos a poner conocimiento científico, vamos a conocer cómo son esas sociedades de verdad, cómo se ha ido formando paulatinamente esa desigualdad, pero partamos del conocimiento científico, no de lo que nos gustaría que hubiera pasado en la prehistoria, ¿no?
O sea, el tópico, la imagen estereotipada del hombre cazador en la prehistoria, de la mujer en la cueva preparando el ciervo al fuego, ¿es un error histórico?
Eso es un error histórico. Quiero decir, esa es una imagen que puede haber sucedido, pero no es una imagen que pueda servir para todos los momentos históricos de la prehistoria en todas partes del mundo. Es decir, ¿hay sociedades prehistóricas en las que las mujeres cazan? Sí. ¿Lo tenemos demostrado científicamente? Sí. Por tanto, esa mirada con blancos y negros casi actualista que hacemos, ¿no? Y ni siquiera actualista, es del estereotipo en la actualidad, porque nosotros vivimos en sociedades diversas, no vivimos en sociedades de hombres-mujeres y haciendo todos lo mismo o cada cual en lo suyo, ¿no? Vivimos en sociedades y históricamente toda la historia ha sido así, en sociedades muy diversas en las que los hombres hacen unas cosas, las mujeres otras, se intercambian papeles, desde la antropología nos la enseña, la historia nos lo enseña. Y sin embargo, en la prehistoria hacemos ese blanco y negro, ¿no? Miles de años en todas partes del mundo y consideramos que la única explicación posible es que el hombre cace y la mujer esté en la cueva. Eso es una simplificación de nuestra historia que me parece que no es muy socialmente justa, pero tampoco es científicamente defendible.
En cualquier caso, me imagino que esto irá por zonas del mundo, ¿no? Por barrios, como ahora, en la actualidad. No es lo mismo una cultura que otra, respecto a la mujer. En este caso, un país que otro. Ahí también se verán diferencias, ¿no?
Fíjate,
O en distintas tribus, o en distintas zonas, no lo sé, ¿eh?
en el tema de la, por ejemplo, que es una cuestión muy debatida, ¿no? Lo de las mujeres cazan o no cazan. Lo encontramos en todas partes del mundo, mujeres cazadoras. La encontramos en Australia, la encontramos en Estados Unidos, de lo que hoy es Australia, lo que hoy es Estados Unidos, entiéndaseme, en Europa, en América del Sur. Es una cuestión absolutamente relevante que las mujeres participen en la caza. Y no hay, hemos encontrado restos de esa acción de las mujeres, es decir, cuerpos de mujeres asociados a instrumental para la caza, lo hemos encontrado en todos los continentes, o sea que no es una cosa excepcional. Es verdad que habrá comportamientos que sí lo sean más o menos, pero por ejemplo en el caso de la caza es una cosa bastante frecuente, que tiene su lógica, porque imagínate las poblaciones, los grupos, son grupos muy reducidos. Son 15, 20 personas, 25 personas, la mitad son criaturas y la otra mitad tienen que esforzarse para sacar adelante el sustento diario. Tú vas a decir, no, tú como eres mujer no caces o vente y caza, que así tendremos más oportunidades, ¿no?
¿Y sería mucho concluir que eran sociedades igualitarias?
En el Paleolítico, sin duda, son sociedades igualitarias.
Qué
Sí.
bueno.
De hecho, la mayor parte de nuestra historia hemos sido sociedades igualitarias durante miles de años. La desigualdad es un proceso muy lento, muy lento, muy lento, muy pausado, muy bien construido, que comienza cuando empiezan a las sociedades a ser productoras y, por tanto, a tener excedente. El excedente es lo que marca que alguien tenga más que otro y que quiera seguir teniendo más que otro. Por tanto, hago todo lo posible para que yo tenga más, es decir, consigo más mano de obra, consigo más recursos, pero además, mientras tanto, voy haciendo el discurso necesario para que tú, que tienes menos, te creas que esto es natural y que está bien que tú tengas menos, ¿no?
Marga, ¿a qué época tenemos que remontarnos para encontrar por primera vez vestigios o restos arqueológicos femeninos? Restos biológicos y recreaciones artísticas también de la mujer.
Es que, claro, el registro arqueológico nos muestra lo que hay mujeres y hombres. Tenemos a Lucy, que tiene 3 millones de años, o
Claro.
sea, y es un espécimen femenino, ¿no? Una hembra,
Sí,
¿no?
sí,
Por
sí.
decirlo de alguna manera. O sea, el registro arqueológico nos muestra lo que hay. Es la lectura sesgada de ese registro arqueológico lo que ha hecho que entendamos bueno, era más importante explicar lo que les pasaba a los hombres que explicar lo que les sucedía a las mujeres, ¿no? Pero el registro arqueológico, tenemos imágenes femeninas, las mal denominadas Venus paleolíticas, las tenemos desde hace 30.000 años. Y esos primeros 15, 20.000 años de producción artística son sobre todo sobre cuerpos de mujeres. Cuerpos de mujeres además muy diversos. O sea, no nos fijemos solo, no todas las figurillas paleolíticas son la que conocemos como Venus de Willendorf.
Hombre, la famosa
La
Venus de
famosa.
Willendorf, claro.
Pues no
La
todos son
Venus de
así.
Willendorf ha hecho mucho daño a
Total,
la mujer
sí.
prehistórica.
Ella no lo imaginó jamás.
Lo que no nos estamos metiendo con la pobre Venus
No,
de
no,
Willendorf.
pobrecita, que además es preciosa. Pero mira, por ejemplo, la Venus de Willendorf, nos fijamos en que tiene los senos muy abundantes, la vulva marcada,
Asociada a la fertilidad.
asociada a la fertilidad. Pero mira, ¿sabe la gente que la Venus de Willendorf apoya sus manos sobre el pecho? ¿Sabe que tiene un gorro o un peinado? Tú fíjate, nos fijamos en el desnudo, pero no nos fijamos en el gesto o en la parte cultural que significa la posición del cuerpo, el gesto, o el que tiene un peinado o un gorro o un. Es que eso no hay figura femenina en el paleolítico que solo sea una descripción biológica. Todas tienen algo cultural. Y eso es lo que nos hemos perdido por el camino, porque además hay imágenes de mujeres adolescentes o de mujeres de avanzada edad que vemos cuerpos que ya son cuerpos gastados, ¿no? Y con lo normal de lo que sucede a los cuerpos de las
Sí,
mujeres con la edad,
el
¿no?
paso de
El
los
paso de
años,
los años.
y el paso de, y el peso del
Y el peso,
trabajo.
exactamente. Entonces, todo eso está reflejado. No todas las figurillas paleolíticas son las Venus de Willendorf, ¿no?
Me interesa mucho la metodología, desde mi ignorancia, por eso quiero conocer un poco
Sí.
más toda esta investigación, para los que no tenemos ni idea de esto, ¿qué trabajo conlleva?
Pues mira, en la prehistoria, porque hay en otros momentos históricos en los que ya hay escritura y por tanto pues puedes comparar. Tampoco el texto nos dice siempre la verdad, que eso yo creo que
Bueno, claro. Ya había manipulación
total,
entonces.
la gente escribe con unas motivaciones y para un grupo de gente. Y esto de que sepamos leer y escribir tampoco ha pasado hace mucho tiempo todo el mundo, ¿no? Como una generalidad. Por tanto, el texto tampoco nos está diciendo una verdad completa. Pero sí, lo cierto es que en la prehistoria, que es la época a la que yo me dedico específicamente, ahí no hay ningún texto. ¿Con qué contamos? Con los cuerpos, con los objetos y con los restos de estructuras, de dónde vivían, dónde morían, cómo se enterraban. Eso es lo que tenemos. La metodología arqueológica consiste en recuperar de la manera más documentada posible esos restos y luego someterlo a un proceso de análisis. Afortunadamente, en los últimos años la arqueología está haciendo cosas maravillosas. Ya no solo esto del carbono 14, de poder datar la fecha, por ejemplo, de muerte de cualquier ser vivo, sino que ahora tenemos estudios de ADN, tenemos estudios de isótopos químicos que nos indican, por ejemplo, el estudio de los isótopos que aparecen en los huesos, de oxígeno, de carbono, de nitrógeno. Nos habla de alimentación, de si son más omnívoros, si comen más, son más herbívoros, si comen pescado, si no comen, de dónde vienen, si nacieron en el mismo sitio donde murieron. Todo esto nos lo está diciendo, ¿no? O, por ejemplo, la melogenina, que es una proteína, utilizamos la proteómica para saber el sexo, porque, claro, cuando tú examinas un esqueleto, hay huesos diagnósticos como el cráneo y la pelvis, que si lo tienes completo no tienes muchas dudas, pero a veces no los tenemos completos. Por tanto, estamos afinando a identificar el sexo de las personas por la melogenina, por una proteína que tenemos, sobre todo en el interior de los dientes, porque además el diente es el hueso más fuerte que tenemos, el más duro,
sí.
Y nos está permitiendo casi acercarnos a la biografía concreta de personas en la prehistoria.
Sexo, edad, parentesco también.
Parentesco, sí. Todos los elementos relacionados con la genética de poblaciones que somos capaces de ver, pues podemos saber si en un poblado, pues la gente que se ha enterrado es familia o no es familia, o sea, hay matrilocalidad y matrilinealidad, es decir, si los matrimonios, sabes que hay un problema con las sociedades muy pequeñas, que es la endogamia, que genera problemas médicos y que genera problemas genéticos. Entonces, como son poblaciones muy pequeñas, alguien se tiene que ir a buscar la pareja a otro sitio. Pues gracias a la genética sabemos que unas veces son las mujeres las que se van a buscar las parejas y otras veces son los hombres los que se van a buscar las parejas fuera. Así que lo que tenemos enterrado en el pueblo o en esa población, en esa necrópolis, son más mujeres relacionadas genéticamente porque ellas no se han movido que hombres relacionados genéticamente, ¿no? Y algunas veces pasa lo contrario.
¿Para qué queréis escritura? Si lo tenéis todo en los restos.
Totalmente de acuerdo. Totalmente.
¡Qué maravilla!
De acuerdo.
¿Y podemos afirmar que también en la antigüedad a las mujeres se les juzgaba por la apariencia física mucho más que a los hombres?
Mira, yo creo que en época griega y romana sí. Creo que esa mirada sobre el cuerpo femenino se produce como un instrumento de la desigualdad. Es decir, yo creo que durante buena parte de la historia, de nuestra historia, como cuando son sociedades igualitarias, el cuerpo se utiliza para expresar identidad. Es que todo lo que pasa nos pasa en el cuerpo. Todo, en lo biológico, todo eso está lleno de cultura, de política, de economía, todo, porque el tipo de trabajo que hacemos se refleja en los huesos. El tipo de comunidad a la que pertenecemos, nos pintamos, nos adornamos, ¿no? Utilizamos tatuajes o pinturas corporales que se van, ¿no? Entonces, en un determinado momento el cuerpo se usa para enseñar identidad, para manifestar identidad, y llega un momento determinado en el que el cuerpo, el de las mujeres, se utiliza para forzar esa desigualdad, para soportar esa desigualdad, porque controla la reproducción de las mujeres, controla su aspecto físico. Entonces, una vez que empezamos a ver modelos de mujer, por ejemplo, en el mundo griego y romano ya lo tienes ahí, ¿no? Y hay un modelo de qué es ser una buena mujer y qué es ser una mala mujer, ¿no? Y eso es el uso del cuerpo de las mujeres, claro.
Bueno, evidentemente las mujeres en la prehistoria también se maquillaban, vamos a decir, adornaban, lo que ahora se llama complementos, ¿no?
Sí, sí.
Y joyas, todo eso
y
también.
Y los hombres.
Y los hombres también.
Sí, sí. De hecho, el uso del adorno es un uso, nosotros encontramos sepultura, eso sí que es además un universal, ¿eh? El adorno se utiliza tanto por hombres como por mujeres en las sociedades prehistóricas, en cualquier lugar del mundo. Y también en la infancia, lo que hay algunas veces diferencia, no muy, muy evidentes, pero sí que hay diferencia entre lo que usan mujeres y usan hombres. O lo que, por ejemplo, fíjate, hay más diferencia entre lo que a lo mejor usan las criaturas, los niños y las niñas y las personas adultas, que entre lo que usan hombres y mujeres. Utilizan brazaletes, utilizan aretes, utilizan anillos. De hecho, fíjate, la primera vez que aparece en una sepultura unas pinzas de depilar, un peine y un espejo, hace unos 3.000 años, son en sepulturas masculinas del centro de Europa.
Porque ¿dónde exactamente?
Pues mira, están en toda la parte de Alemania, Austria, toda esa zona, de lo que hoy es, claro. Y ahí empiezan a aparecer, porque hay una serie de hombres de la élite que se quieren diferenciar ya no solo de las mujeres, sino de otro hombre. Entonces los hombres de la élite que se conocen en el territorio empiezan a utilizar su aspecto físico como una forma de presentarse ante el mundo.
De estatus social.
Exactamente. Y eso, la primera vez que aparecen unas pinzas de depilar, aparecen en una sepultura masculina.
¡Qué pasada!
Sí.
¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, la bioarqueología.
La bioarqueología.
Que es un concepto que yo no había escuchado, bioarqueología. Un bioarqueólogo es que es como un forense de la prehistoria o algo así.
Sí, utiliza las técnicas de la biología y de todos los elementos de las ciencias relacionadas con la salud para conocer enfermedades. para conocer temas como relación. El estudio de los huesos nos hace conocer traumatismo, esfuerzo físico, tipo de trabajo, pues todo lo que hemos visto relacionado con la genética, todo lo que tiene que ver con la alimentación humana, con cosas como la lactancia y el destete, que podemos averiguarlos a través del estudio bioarqueológico, ¿no? Isótopos, proteína, ADN, el estudio osteológico, es decir, la observación de los huesos, todo eso en los últimos años nos está dando una mirada completamente diferente. Pero yo siempre digo una cosa, podemos tener todas esas técnicas, pero si no hacemos preguntas diferentes al registro arqueológico, si no nos interesamos por cosas distintas, vamos a seguir sabiendo siempre lo mismo, porque no vamos a tener la necesidad de preguntar otras cosas y de contestar otras preguntas, ¿no? O sea, por mucha, verdad que nos está ayudando y sobre todo a quienes queremos poner a mujeres en determinados ámbitos, el tener ese dato arqueológico es maravilloso. O sea, a mí lo que me sustenta en lo que digo es el dato arqueológico. Luego este dato lo podemos debatir, lo podemos interpretar de distinta manera, pero el dato está ahí. Y entonces la bioarqueología nos viene muy bien, pero siempre que queramos contestar preguntas que hasta ahora no hayamos hecho.
En lo que el cuerpo nos cuenta, estableces un montón de categorías en base a distintos cuerpos. El cuerpo y el color, el cuerpo y los sentidos, cuerpos maternos, el cuerpo trabajado, el cuerpo y lo que comemos, cuerpos y discapacidades, el cuerpo reparado, el cuerpo escrito, el cuerpo y el género, el cuerpo y el gesto. Me quiero parar aquí, porque los gestos de los restos que encuentra el arqueólogo, el bioarqueólogo, que yacen. En base a los gestos también, ¿qué nos puede llegar a decir?
Pues mira, imagínate que tú abres una sepultura y ves a un par de personas abrazadas. Eso es un gesto. Eso han sido enterrados en una posición premeditada.
Ahí
No han
como
caído
mínimo hay
así.
una relación
Hay una.
afectiva, sea la que
Exactamente,
sea.
exactamente. ¿Qué tendemos a pensar, no? Que son dos amantes, un hombre y una mujer, que han muerto juntos y se han enterrado. Pues la vida, o sea, la arqueología, nos enseña que no siempre es así. Encontramos individuos adultos e infantiles, algunas veces relacionados genéticamente, es decir, porque algunas veces sí que podemos hacer, ¿no? Y podemos saber que es una madre y un hijo, o un padre y un hijo, o dos personas que están relacionadas genéticamente porque son familia, o dos personas que no tienen nada que ver entre ellas y que probablemente fueran pareja, pero hace unos años apareció una sepultura en Módena de dos cuerpos que pensaban, bueno, desde el principio, cuando no se pudo identificar el sexo, se pensaba que era, bueno, el discurso estaba hecho, ¿no? Un hombre y una mujer muertos, se habían enterrado, fíjate, en Módena, cerquita y no, Romeo y Julieta, o sea
Sí,
que
ya vamos,
fantástico.
ya estaba ya el mito
El mito
completo.
estaba completo y resulta que los años, al poder hacer esa estudio de la proteómica, de las proteínas, se descubrió que eran dos hombres. Y claro, fíjate, la gente se quedó en shock, porque claro, cuando no teníamos el dato científico, el discurso estaba, la historia estaba montada, nadie ponía en duda que eso no fuera así. Y sin embargo, al tener el dato, ya las distintas posibilidades interpretativas se abrían porque no eran familia, no estaban relacionados genéticamente. Eran dos soldados que habían muerto y que lo habían enterrado ahí por aprovechar la sepultura. Eran dos amantes porque es verdad que la homosexualidad en ese momento, siglo IV después de Cristo, está prohibida, pero lo prohibido no termina con la prohibición. O sea,
Claro,
la intenta ocultar, intenta
claro.
castigarla, pero no termina con ella. ¿Por qué no? La cotidianidad nos demuestra. De hecho, en el Museo de Módena, que es donde están expuestos los cuerpos, los llevaron y les pusieron los amantes de Módena y a conciencia han dicho, no le vamos a quitar la cartela. Esta es una posibilidad, que sean amantes, nosotros vamos a mantenerla, ¿no? Pero esto es lo bonito de la arqueología, que podemos seguir investigando y que lo que hoy sabemos, probablemente mañana podremos matizarlo, porque la técnica habrá avanzado tanto que seremos capaces de decir otras cosas.
Claro. Bueno, estaba pensando mientras te escuchaba, Marga, que ahora podemos viajar por el espacio, tener internet, wifi, hasta el chat GPT, pero los humanos no hemos cambiado tanto, ¿eh?
No, realmente, mira, porque yo creo que los seres humanos somos seres que nos creemos muy individuales, o sea, tenemos mucha conciencia de individuo, pero somos seres súper gregarios. Y esto es una cosa que ocurrirá siempre. Por mucho afán que tengamos de sobresalir personalmente, siempre querremos pertenecer a un grupo y queremos definirnos. Y por eso mismo, el manifestar la identidad a través del cuerpo, a través del uso de objetos. Bueno, ayer tuviste aquí un ejemplo estupendo, ¿no? Con dos selecciones que llevaban bufanda y que podías identificarla perfectamente por cómo iban vestidas,
La
¿no?
tribu, ¿no?
Eso es, ¿no? Querer pertenecer a un grupo. Probablemente dentro de cada uno de esos grupos haya gente súper distinta, ¿no? De todo, de edad, de género, de estatus social, pero se identificaban con unos colores y con una bufanda, ¿no? Eso es los seres humanos. Los seres humanos queremos pertenecer, queremos formar parte de un grupo. Y eso yo creo que no, eso es así desde el principio y seguirá siéndolo.
Y para Marga Sánchez Romero, ¿cuál es el yacimiento arqueológico que para ti es el paraíso?
Bueno, es que son muchos, porque cada uno nos dice cosas distintas.
Tiene su particularidad, ¿no?
Es que yo no podría elegir ninguno, no, porque cada cual nos enseña una faceta distinta de la especie humana. Y yo creo que esa conjunción de saberes y de conocimiento lo que nos hace y que reconozcamos que, al fin y al cabo, en la prehistoria ya estaba inventado todo, ¿sabes?
Claro,
con ligeros
claro.
matices y tecnologías, pero en la prehistoria está la base. Por eso a mí eso de prehistoria, como si no fuera historia de verdad, ¿no? Eso lo reivindico mucho, oye, que es tan historia como la historia.
Claro.
Pero sí, yo creo que no te podría elegir uno porque cada cual nos enseña cosas distintas de nuestra especie.
Y igual también me dices, no puedo elegir tu mujer, bueno, los restos, los vestigios de tu mujer prehistórica favorita. Me ha quedado claro que la Venus de Willendorf, no.
A ver, la Venus me cae bien, ella no, o sea,
ella la pobre,
me parece muy bonita, o sea, me parece muy bonita y me parece muy significativa porque también la hemos estereotipado mucho, no hemos visto todo lo que podría contarnos. Pero, hombre, si me preguntas por alguna mujer que nos haya dado una información muy relevante, hay una señora, una mujer que fue enterrada en Dinamarca, en Edved, que muchas veces el azar en la arqueología funciona también, ¿no? Se fue enterrada en un ataúd hecho con un tronco de árbol, y entonces la filtración del agua, un agua muy ácida, hizo que no encontráramos los huesos, que normalmente es lo que encontramos, pero sí encontramos, o se encontraron, yo no los encontré, desafortunadamente, encontramos los tejidos. Y entonces la tenemos completamente vestida, sabemos cómo vestía, con los tejidos, con la lana, pero además nos ha permitido una aproximación a su vida muy importante. ¿Por qué? Porque tiene 23 centímetros de cabello. El cabello nos crece 1 centímetro al mes y, como todos nuestros tejidos, se nutre de lo que comemos y de lo que bebemos. Bueno, pues se pudo reconstruir los últimos 23 meses de vida de esa mujer.
Wow.
A través del análisis del pelo, ¿no? De cada uno de los centímetros. Y se descubrió que había viajado 2 veces en los últimos 23 meses entre Alemania y Dinamarca. 2 veces. Y que había nacido en Dinamarca por precisamente los isótopos que encontramos, el primer premolar, que es el molar que se forma en los primeros momentos de la infancia, pertenecía a la huella química de las aguas y de la tierra de la Selva Negra. Y además, en un azar maravilloso, habían conservado las uñas. Y entonces el análisis de los 6 últimos meses de su vida había demostrado que en Dinamarca había enfermado porque tenía unas líneas que marcaban precisamente desnutrición o problemas alimenticios, y había terminado falleciendo en Dinamarca, donde la enterraron. Esa mujer no solo nos pone delante toda la actividad analítica y metodológica que podemos hacer, sino que sobre todo nos enseñó a una mujer que hace 3.500 años viajó por toda Europa y con ella viajaría cultura, tecnología, objeto, ropaje, formas de estar en el mundo. Y a mí eso me parece fascinante.
Esa mujer danesa,
sí.
¿Qué vida tendría? Luego es que, claro, luego echas a volar la imaginación,
claro, bueno,
¿no?
Sí, es normal.
Claro, claro. Madre mía, parece ciencia ficción, pero es ciencia a secas.
Ciencia. Exactamente, es ciencia.
Lo que el cuerpo nos cuenta. Marga Sánchez Romero, ha sido un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.